Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 9 de octubre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling y especialmente la cartelera del show de pay-per-view de WWE esta noche, que es No Mercy. Estamos en directo en MixLR y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro, muy buenas a toda la audiencia. Es domingo, son las 5 aquí en España y tengo muchas ganas ya de comentar lo que va a ser el pay-per-view porque además voy a poder quedarme a verlo en directo porque mañana tengo fiesta, o sea que todo perfecto. Aquí en España es que se lleva mucho esto de que nos den fiestas así random, en plan, pues mañana fiesta y tomamos puente hasta el miércoles. Pues eso es básicamente mi vida.
Acá también es bastante típico, o al menos lo era durante el gobierno anterior, ¿no? Para que la gente no se quejara. Era como si la gente quería salir a marchar y hacer huelga, pero teníamos un feriado, digamos, el martes y decía, ya, ¿saben qué? Lunes también libre para todo el mundo. Y así se calmaba la gente.
Debería adoptarlo esto aquí con la crisis de gobierno y tal, pero bueno.
Estamos en directo, como decimos, así que pueden hacer llamadas, entrar aquí a conversar con nosotros. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 5 de la tarde en España. Esperamos que nos llamen y converse con nosotros. Estamos en Skype, pueden buscarnos con el usuario Arras de Lona, todo junto, y conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y por supuesto, estamos hablando de No Mercy, así que seguramente querrán comentar un poco lo que sucede en esta cartelera al respecto. Bueno, mejor vayamos avanzando con la cartelera para hablar de la encuesta que está ahora mismo en nuestro Twitter. Pueden entrar ahora y fijarse de qué se trata, pero hablaremos de eso cuando lleguemos al combate que le compete. Empecemos entonces, Capu, con lo básico. Tenemos No Mercy esta noche. ¿Cómo llegas con el hype a este segundo pay-per-view exclusivo de SmackDown?
La verdad es que no es que tuviera muchas ganas de ver el pay-per-view, pero poquito a poco se han ido, más o menos la cartelera se ha ido asentando bastante y yo creo que va a quedar un buen evento. Así que tengo bastante hype por verlo. Tampoco es que me estén matando por dentro el ver el evento, pero tengo bastantes ganas de ver qué hacen con No Mercy porque tengo verdadera curiosidad. Sobre todo con el triple threat, que si se lo montan muy bien, puede ser uno de los mejores combates del año en WWE.
Yo me siento de manera similar. El show no me llama tanto la atención. Creo que es un show que no está mal en cartelera o puede tener buenos combates, pero tampoco es que tenga demasiado. Y además con un combate que se cae por ahí, como que queda un poco no tan buena la cartelera. Pero veamos lo que va a ofrecer en el papel este show. Con el primer combate, el del pre-show, que por supuesto tiene a Baron Corbin ahí. Baron Corbin contra Jack Swagger.
La verdad es que lo de Baron Corbin ya es un poquito exagerado. El pobre hombre siempre está en el kickoff, por mucho que hagan el show. Así que, no sé, tengo ganas de ver el combate. Jack Swagger creo que es un luchador bastante bueno, bastante potable. Y el que lo hayan rescatado para la causa de SmackDown es, bueno, no es el primer luchador que me llevaría para la marca, pero desde luego puede ser un buen aporte si le dan cierta importancia, si le dan un gimmick bueno, el hombre cumple bastante. Ya es la 19ª oportunidad que le dan, a ver si de una vez aprovecha las oportunidades. Y creo que Baron Corbin está haciendo un buen trabajo y es cuestión de tiempo que le pongan en sitios más importantes. La lástima es que ahora mismo The Miz es un campeón heel y es intercontinental. Pero que sigan metiéndole en historias, creo que habrá bien de que les interesa tener a Baron Corbin al menos en pantalla. Pero que no salga del kickoff me repatea bastante. Entiendo que la cartelera está muy compactada y necesitan el combate de Jack Swagger y Baron Corbin, lo necesitan en el kickoff. Pero bueno, espero que sea un buen combate, espero que Jack Swagger salga con las pilas cargadas e intente demostrar un poco que estar en segunda fila no le sienta bien y que quiere estar por lo alto. Sigo teniéndole fe a pesar de todo, así que creo que puede dar un buen espectáculo y Baron Corbin es Baron Corbin. Este hombre me encanta, este luchador, y creo que van a dar un buen combate.
Yo también pienso que va a estar bastante bien. Está claro que este combate está puesto ahí para que Baron Corbin se ponga over venciendo a Swagger y que Swagger habrá llegado a SmackDown para eso nada más y no creo que quieran darle un push a él, menos aún considerando que perdió contra Jinder Mahal antes de llegar. Y lo que han hecho en SmackDown desde que llegó fue decir, aquí está Swagger, míralo, es genial, es un gran luchador y demás, pero nadie se lo cree, solo para que sea material de jover para Baron Corbin y que se ponga over venciéndolo. Así que la pregunta aquí es qué tan bueno será el combate, qué tanto tiempo les darán siendo el pre-show, qué tanta libertad tendrán para hacer un buen combate. Y ojalá que Swagger, pues, a pesar de estar en esa posición en la que está, pueda tener algo interesante que, como ahora con la división de marcas hay más espacio para que alguien tenga oportunidades en el roster, a lo mejor Swagger, aún perdiendo, si hace un buen combate, dicen, bueno, este tipo no es que sea no aprovechable, así que podemos hacer algo con él.
Sí, yo creo que puede que en SmackDown Swagger tenga tercero, cuarto, quinto, ya no sé cuántos renacimientos lleva este hombre, pero yo creo que puede ser un buen midcarder, puede incluso aportar para la división por parejas si se quedan sin ideas para él. Se estaba rumoreando esto del stable con Dolph Ziggler y con Shelton Benjamin cuando volviera, depende, bueno, ya hablaremos del caso de Dolph Ziggler, pero parece que no se va a hacer. Pero yo creo que podría aportar en este sentido, en el midcard. Es un luchador con bastante trayectoria en WWE. Siempre pueden sacarlo de que ha sido ex campeón mundial, aunque bueno, teniendo ahora mismo estar en el estado como está, no es que diga demasiado de él. Pero yo creo que sí que es un talento bastante aprovechable y pueden tenerlo en SmackDown aprovechándolo un poquito. No creo que vuelva a ser main eventer, no creo que vaya a ser nada exageradamente grande, pero creo que puede valer. Y para tenerlo en este tipo de posiciones yo creo que es bastante apto. Así que tengo ganas de ver qué hacen con Jack Swagger, pero tampoco tengo una fe excesiva en que vaya a tener un run muy exitoso por SmackDown.
Hablemos ya de la cartelera principal. Uno de sus primeros combates, o de los que están más abajo en cuanto a importancia, sería Nikki Bella contra Carmella.
Tengo bastante curiosidad porque a pesar de que Carmella está verde, exageradamente, parece que como heel se ha desempeñado bastante bien en SmackDown. Creo que su personaje necesitaba este giro porque como face ya estaba muy opacada, ya tenía gente muy por delante de ella y con el regreso de Nikki todavía más. Así que creo que como heel puede destacar un poquito más y creo que de momento lo está haciendo bien. La lástima es que su labor en el ring no sea lo suficientemente buena para eso, pero bueno, es cuestión de tiempo que acabe mejorando. Y creo que Nikki Bella puede ser esa persona que le aporte esa veteranía y que le ayude un poquito a mejorar más en el ring. Así que creo que este combate va a ser interesante por esto. Nikki Bella ha mejorado muchísimo en el ring, es una gran luchadora ya, de lo mejor que había antes de la Divas Revolution y todo esto. Y a pesar de que se ha quedado un peldaño por detrás, yo creo que sigue siendo un buen aporte para la división de SmackDown. Y creo que con Carmella puede hacerlo muy bien esta noche. Pero no sé, la verdad es que no sé qué esperar de este combate porque un combate individual de Carmella me da bastante miedo. Pero creo que lo pueden hacer, creo que puede salir algo bastante bueno.
Espero que no sea muy largo el combate, no le conviene a Carmella especialmente. Y seguro que Nikki gana porque ha perdido mucho en televisión desde que volvió, a manos de Carmella especialmente. Así que sería su venganza y tal vez sería un primer paso para pasar a retar por el título. Que a falta de otras retadoras posibles, que hablaremos de la situación del título también, que ahora ha pasado algo con la cartelera, a Nikki Bella podría estar ahí, Carmella no.
Sí, exactamente. De momento Carmella no podría estar muy, muy arriba y no creo que pueda aguantar un combate muy largo. O sea que no creo que el combate sea excesivamente largo. La verdad es que espero un combate cortito, espero un combate que vaya directo al grano, con Carmella actuando muy de heel y al final supongo que Nikki Bella acabará venciendo. Así que no sé exactamente qué pasará en el combate, pero espero que al menos Carmella dé una actuación decente y Nikki Bella pueda cubrir esos fallos que tiene por la poca experiencia. Realmente me parece que se han precipitado subiéndola de NXT. Yo hubiera subido a Asuka aún a pesar de sacrificar un poco la división de mujeres de NXT. Pero bueno, si ya la han subido tiene que apechugar con ello y de momento el trabajo como heel lo está haciendo bastante bien, pero en el ring, como digo, está dejando bastante de desear.
Para no irnos de la división femenina de SmackDown, hablemos del combate que es por el título de esa división, Becky Lynch defendiendo ante Alexa Bliss. El tema aquí es que Becky al parecer estaría lesionada con algo que aún no está claro de qué se trata exactamente, pero se dice que no participaría en este show y eso nos deja la pregunta de qué harán, ¿no? ¿Le pondrán un reemplazo para el combate con Alexa Bliss, un combate no titular o a lo mejor título vacante y entra alguien al combate, aunque se dice que Becky no estaría fuera mucho tiempo, o aparece Kane para pelear con Alexa Bliss, ¿no? ¿Qué pueden hacer con esto, Capu?
A mí me gustaría que apareciera Eva Marie o algo, pero no sé yo si acabará apareciendo. Me parece que la suspensión ya ha terminado para ella. Parece que ya han pasado los 30 días, no tengo ni idea. Así que no lo sé, la verdad es que es un auténtico fastidio que Becky Lynch tenga que perderse su primera defensa titular. Y espero que la lesión no sea muy seria y acabe teniendo que dejar vacante el título, porque la verdad es que ha tardado mucho en coronarse, se merece este reinado y será una auténtica lástima que su primer reinado acabase de esta forma. Pero si, ateniendo a lo que viene siendo No Mercy, si no va a poder luchar Becky Lynch, van a tener que hacer un apaño de circunstancias y no sé si harán un tag team match o harán cualquier cosa para acabar de rellenar cartelera.
Porque la cartelera no sé, la verdad, no es que esté llena de combates. Además, el roster es reducido, así que es complicado ver cómo se podría cubrir este espacio si Becky no va a estar para tener un show de 3 horas.
Yo creo que un segmento de Eva Marie o cualquier cosa de estas podrán meter si no quieren meter un combate. Así que no tengo ni idea, no tengo ni idea. Igual Alexa Bliss sabe hacer una promo, se forma un combate con la face de turno, pon Naomi, pon quien sea, no sé lo que harán exactamente, pero la verdad es que si Becky Lynch acaba faltando al combate, que parece que ahora mismo me parece que es lo que está más o menos confirmado, va a ser un auténtico fastidio. Solo espero que la lesión sea algo trivial, sea algo que no sea muy, muy importante y pueda recuperarse para la semana que viene.
Antes de pasar a otra cosa, antes de que me olvide, porque no lo tengo aquí anotado, pero recordé, gracias al chat, que está en la cartelera, Curt Hawkins lucha contra alguien en su combate debut o regreso a WWE.
Es verdad, no me acordaba ya de Curt Hawkins, pobre hombre. Mira que me gusta su trabajo, pero es que han acabado por matar el hype que tenía por verlo con estos segmentos. Al final se ha hecho demasiado largo. No sé, yo no sé qué esperar de Curt Hawkins. No sé la posición que le quieren dar. Parece que están apostando al menos un mínimo por él. Y querrán hacerle, no sé si le querrán hacer un luchador rollo comedia, no sé si querrán ir más en serio con él. Pero bueno, los segmentos no me están invitando mucho al optimismo para que lo vayan a tratar muy en serio. Supongo que le pondrán contra un Fandango, un James Ellsworth, una gente de este estilo. Pobre Fandango que le he puesto al nivel de James Ellsworth, pero bueno.
¿Sabes cuál sería, creo, el modo de usarlo? Depende de cuál sea el plan, ¿no? Como tú bien dices, si va a venir aquí a ser alguien importante o va a ser un tipo de comedia o como Jinder Mahal, ¿no? Va a ser un jobber. No creo, porque con Jinder no hicieron absolutamente nada para presentarlo. Con Hulk Hogan han hecho esto de tantas semanas haciendo la presentación. Sería, tal vez, si van a usarlo como jobber, se podría hacer como con lo que hicieron con Dan Meiza en NXT, ¿no? Que lo presentan durante un par de semanas y anuncian que va a llegar por todo lo alto. Y todo sirve para poner over a alguien más, ¿no? Que sale un oponente en el que sí creen. Imagínate, no sé, que sale alguien de NXT que sube, ¿no? Y lo ponen contra Curt Hawkins y le gana a Curt Hawkins en su combate debut de él, sí. Y se pone over gracias a Curt Hawkins y todo esto que se ha hecho con él. Que depende de lo que quieran hacer, ese es el tema.
Sí, la verdad es que no me parecería mala idea. Este paralelo con Dan Martha, la verdad es que sí que es bastante acertado en este sentido. Porque como voy tan despistado, no sé qué van a hacerle con Curt Hawkins tampoco. No han salido rumores de si le van a dar un buen trato, que bueno, a estas alturas ya este tipo de debutantes ya se sabe si van a tener un buen push o no. Espero que no sea un caso Fandango cuando debutó en SmackDown después de ese run por NXT horrible que empezó a llorar sobre leche. No sé, esta cosa rara que hacía Fandango. Espero que le den una buena oportunidad porque el hombre siempre me ha gustado bastante su trabajo y siempre me ha parecido que puede dar un poquito más. Puede ser un buen campeón mid-card, no llegar a más de allí, pero creo que puede ser un campeón bastante sólido del mid-card. Y no sé, si al final se da esto de que es para poner over a otra persona, espero que no sea Kane, eso lo primero. Y si tiene que ser alguien de NXT, no sé, me gustaría que fuera un Samoa Joe o gente así, porque la verdad es que no tengo mucha gente ahora mismo de NXT que viera subiendo a SmackDown al corto plazo. Quitando Samoa Joe o puede que sin Nakamura, pero la lástima es que está con el título. No se me ocurre nadie de NXT que pueda subir a SmackDown ya mismo. Supongo que quieren tener más tiempo a Bobby Roode, gente de este estilo, así que no me encajan demasiado. Pero si se da esto, espero que nos sorprendan bastante con esta persona de NXT si al final se acaba haciendo. No sé lo que van a hacer con Curt Hawkins, así que seguramente al final acabe siendo Curt Hawkins contra el jobber de turno, el jobber local, el famosísimo James Ellsworth, no sé quién toque. Y no sé, si van a ir más en serio con Curt Hawkins, yo encantado.
El título de parejas de SmackDown está en juego, mismo combate que el pay-per-view anterior. Heath Slater y Rhino contra los Usos.
Me gustó en el combate que tuvieron en Backlash. Al menos fue refrescante ver a Slater y Rhino teniendo campeonatos. Rhino en 2016 siendo campeón de WWE, ¿quién nos lo diría? Así que espero un buen combate. Creo que van a seguir ganando Heath Slater y Rhino, porque realmente si no tienen el título, no sé yo qué hueco pueden tener en la cartelera ya. Y los Usos como heels, a pesar de que están estrenando personaje y están estrenando Jim Mick, bueno, que es básicamente lo mismo, perdona. Me parece que pueden permitirse una derrota por el título, bueno, una segunda derrota por el título, y pueden seguir haciendo sus personajes a raíz de esta rivalidad que tienen con American Alpha. Van a seguir siendo relevantes en la división, sí o sí. Así que creo que Heath Slater y Rhino necesitan más esta victoria y yo creo que puede ser un buen combate. Los Usos como heels han mejorado bastante en el ring, al menos se han refrescado, que es una cosa que necesitaban. Y Slater y Rhino están teniendo buena reacción por parte del público, están bastante over. Más Slater que Rhino, pero lo están consiguiendo que Slater sea relevante, o sea que es algo ya a remarcar. Así que creo que para seguir ganando en importancia, para seguir que Heath Slater siga siendo al menos relevante, yo creo que lo mejor sería una victoria para él. Espero un buen combate también, sí.
Yo espero a los Usos ganando. Creo que lo de Slater y Rhino estuvo bastante bien, pero no le veo mucho más que ofrecer como campeones. Y más bien a los Usos como campeones heel de la marca creo que estaría bien para continuar con esa rivalidad con American Alpha por el título. Así que yo veo la victoria de los Usos, pero también espero un buen combate y obviamente Heath Slater, estando tan over como está, va a aportar bastante de atención del público a la lucha y eso va a hacer que sea un mejor ambiente para este combate titular. Otro de los combates importantes es Randy Orton contra Bray Wyatt. Y la pregunta, Capu, aquí es, ¿hay alguna posibilidad de que Bray se lleve la victoria?
Yo creo que hay cero posibilidades de que gane Bray Wyatt. Iba a hacer una metáfora, pero la verdad es que no me sale nada. Estoy un poco espesito. Y no, Bray Wyatt la verdad es que sigue siendo lo que hemos comentado podcast atrás. Es que es el rival de transición para alguien que quiere imponer algo más importante. Ya se ha rumoreado mil y una veces que Randy Orton va a ir por el título de WWE. Contra AJ Styles seguramente, además. Así que no creo que Bray Wyatt vaya a conseguir la victoria en este combate. Y tampoco es que le hayan dado nada importante en SmackDown o le hayan dado una importancia desmedida para que nos creamos que va a ganar. Como mucho esta cosa rara que hicieron con la caja la semana pasada.
El feud ha sido ridículo. La caja, los juegos de los laberintos en backstage y las promos y Randy Orton. Imagínate tú a Randy Orton preparando el video, ¿no? De estar cabeza abajo y es que no tiene sentido. Ni el Randy Orton en kayfabe, ni fuera de kayfabe, estaría dispuesto a decir, preparemos un video así para asustar a Bray, ¿no? Póneme de cabeza en la pantalla. Es ridículo.
Es que no tiene puñetero sentido la rivalidad por ningún lado. Es que no sé. Si la han montado ellos dos solos o la han hecho los creativos, realmente es para aplaudir, pero negativamente, irónicamente. Es que no sé en qué punto les pareció buena idea todo lo que han hecho en esa rivalidad. Pero bueno, en cuanto al combate en sí, yo creo que puede salir algo bueno. Randy Orton es un buen luchador, a pesar de lo que se diga, a pesar de que aburra incluso a veces. Me parece que es un luchador muy correcto y Bray Wyatt, siempre que tiene un buen rival, da un combate a buen nivel. Así que creo que pueden dar un buen combate, pero el de la rivalidad es que no me ha gustado absolutamente nada. Y me parece que cuanto antes la terminen y pasen los dos a otras cosas, mejor. A ver si Wyatt consigue ganar relevancia por otro lado, pero es que tampoco le veo rivales, quitando Randy Orton. Como no se enfeude con John Cena otra vez, o con Dean Ambrose incluso, no le veo mucho más trayectoria a Bray Wyatt. Y ni con Dean Ambrose ni con John Cena iba a ganar. Así que pintan las cosas bastante mal para el futuro del pobre Wyatt, pero... no sé, de este combate no va a salir bien y de las rivalidades posteriores no sé qué pensar de Bray Wyatt porque no creo que le vayan a dar ninguna importancia ahora mismo.
Y hablando del combate en sí, podría estar bastante bien, creo que ambos si salen motivados, especialmente Randy. Creo que el combate podría estar a buen nivel y Randy además poniéndose over para ir por el título luego. Y sí, sería el final de esta rivalidad y así tendríamos, ya no tendríamos más conversación sobre predadores y presas en SmackDown.
Sobre dioses y sobre, en fin, sobre hombres, en fin, Bray Wyatt y sus cosas. Sí, el combate, yo sí que opino que puede ser un buen combate. Desde luego, es lo que he dicho, Randy Orton es buen luchador y Bray Wyatt, cuando le das un buen rival, es un gran luchador. Así que del combate tengo bastantes ganas de ver qué hacen, espero que no hayan intervenciones ni tonterías. Y espero que les dejen luchar, porque yo creo que si les dan el tiempo adecuado, pueden hacer un buen combate, desde luego.
Vayamos con un combate que es de lo más comentado de esta cartelera por el resultado, que tiene consecuencias y es algo que da para pensar. Título intercontinental en juego. Es además un combate título contra carrera, porque si Dolph Ziggler pierde se va. The Miz contra Dolph Ziggler. Tenemos al respecto una encuesta ahora mismo en nuestro Twitter, en @ardlpodcast. La pregunta es, ¿qué pasará con Dolph Ziggler luego de WWE No Mercy? ¿No? ¿Gana el título? Es la primera. Pierde y se va, como es la estipulación. Pierde y se queda, como sabemos que la estipulación a veces funciona en WWE. O a lo mejor gana y se va, porque nunca se sabe qué puede pasar.
Si gana y se va, yo ya me voy de la vida. O sea,
no, yo te digo, si pierde y se queda, si pierde y encuentran algún hueco legal para decir, no, se va a quedar aquí, va a volver porque sí, porque hizo un gran esfuerzo y la gente lo quiere, yo voy a estar muy, muy molesto. Voy a estar al borde de dejar de ver SmackDown todas las semanas.
Bueno, después del precedente que tuvimos con lo de Shane McMahon y Undertaker en WrestleMania, yo creo que todo puede pasar. Realmente, como dices, si pierde y Shane dice, ay, has hecho un buen trabajo, quédate, ¿sabes? Va a ser la cosa más ridícula de ver. Han hecho un buen trabajo para... Bueno, como dice bien Nicolás Parra en el chat, que ha sabido vender muy bien la estipulación del Ziggler, han sabido vender muy bien todo. Y me parece que ahora mismo echarse atrás y decir no, que nos lo quedamos, sería un error mayúsculo. Esto no puede acabar con un vacío legal, con un me quedo porque tal, me quedo porque aún tengo contrato, tonterías de este estilo. Si se ha apostado a la carrera, se ha apostado a la carrera y debería, si pierde, irse y si gana, quedarse. No hay más. No debería haber medias tintas, no debería haber tonos grises por ahí por medio. Simplemente lo que pase, pasará y ya está. En cuanto al combate en sí, Ziggler y Miz tienen muy buena química, han tenido muy buenos combates últimamente, la rivalidad la han llevado muy muy bien, han hecho muy buen trabajo los dos, y yo creo que puede salir un combate superior al que vimos en Backlash, que para mí fue prácticamente Match of the Night. Miz está en un estado de forma espectacular, está prácticamente en el punto álgido de su carrera en cuanto a forma, y espero que siga reteniendo el título porque la verdad es que le queda genial, le está dando mucho prestigio y a pesar de que me entristezca un poco que Dolph Ziggler se vaya, porque sí que es verdad que durante épocas me ha gustado muchísimo su trabajo y todo lo que hacía la verdad es que me gustaba bastante, me parecía de los mejores luchadores de WWE. Ahora mismo no aporta en exceso, por desgracia, y no consigue ponerse tan over como me gustaría. Es una lástima porque ha sido un gran luchador y puede aportar mucho, pero yo creo que su tiempo ha pasado para tener oportunidades importantes. Y si realmente está tan desmotivado en este sentido y está con tan pocas ganas de seguir en el wrestling, lo mejor es que se acabe retirando. Me fastidia un poco porque pues, su carrera podría haber sido mucho mejor, pero creo que sí que va a perder esta semana. Y no sé si se irá ya directamente o le dejarán despedirse en SmackDown o no sé lo que harán, pero yo apuesto eso, a que se va a ir, incluso creo que hasta se va a retirar del wrestling o a dedicarse a sus otros proyectos, como esto de ser comediante sin gracia, estas cosas que hace él.
Estaba pensando en este combate y lo que tiene sentido según la historia para el resultado, y si hablamos de lo que tiene sentido es Dolph Ziggler ganando, porque han hecho todo esto para destruirlo moralmente y se burlan de él, es un fracaso, y esto sería su redención. Y si pierde y se va, finalmente sería como que, bueno, fue un fracaso realmente. O sea, nunca debió estar en WWE porque no hizo nada. O sea, fue campeón, pero no hizo nada a fin de cuentas en su carrera, ¿no? Y sería muy triste. Y por eso creo que la victoria sería lo lógico. Ahora, lo que van a hacer, dependiendo de su situación contractual y todo, es otra cosa. Así que veremos que finalmente si se va o no. He leído aquí en el chat algo que comenta Pavel, que me ha dado escalofríos. Que Ziggler gana por descalificación, así que gana y se queda, pero Miz sigue siendo campeón. O sea, eso, ¿a quién beneficia ese resultado? A nadie. Ojalá que no suceda. Pero ahí está, la posibilidad.
No, lo peor es que tal y como están las cosas, no me extrañaría que hicieran alguna cosa de estas extrañas. Pero la verdad es que me parecería fatal porque es prácticamente mearse en la cara de los espectadores. O sea, realmente me parece fatal. Que todo esto, de los oyentes también. Es que no sé qué me pasa, estoy muy espesito. me parecería bastante mal que hicieran una... Que se saltaran la estipulación así a la torera de buenas y primeras. No sé, no me gustaría absolutamente nada. Si tiene que darse este combate, que tenga un resultado limpio, que acabe todo bien y ya está. No veo yo nada más. Y no sé, Dolph Ziggler, ya he dicho, me fastidia mucho, pero yo creo que ya poco más puede aportar. En SmackDown la única lástima es que no hay muchísimo roster y Dolph Ziggler sí que podría tener un hueco. Y de hecho lo ha tenido durante la estadía corta que ha tenido en SmackDown, si al final se va. Pero me parece que ya es hora de hacer el relevo generacional tan vasto que debería hacer WWE. Me parece que Dolph Ziggler ya tiene mucha gente por delante. Así que no creo que pudiese aportar muchísimo más. Y me parece que The Miz está en un momento que no puedes cortar el estado de forma que tiene y no puedes cortar la forma que tiene de ser campeón intercontinental.
La encuesta ahora mismo dice que la gente cree, en su mayoría, que Ziggler ganará el título con un 48%. Habla de que pierde y se va un 36% y aún creen también que puede perder y quedarse un 15%. Durante el programa veremos si esta encuesta cambia en los resultados, pero por ahora la gente cree que Ziggler ganaría esta noche.
Me encanta la opción CM Punk, que es gana y se va, no lo ha votado nadie.
Esa la puse para hacer el ridículo, porque no va a pasar, pero ahí está.
Con WWE nunca se sabe.
Hablemos del main event, el combate que claramente es el que más llama la atención, aparte del resultado de Ziggler y Miz, que es algo que da para comentar, pero este combate tiene a tres tipos que pueden dar un grandísimo combate, especialmente AJ Styles. Título mundial en juego, AJ contra Dean Ambrose contra John Cena, además está la historia de que Cena está buscando empatar el récord de Ric Flair de victorias por el título mundial, que no creo que suceda esta noche, pero ahí está, AJ contra Ambrose contra Cena.
Si tenemos que analizar uno a uno, me parece que el que menos opciones tiene de llevarse el título es John Cena. Más que nada porque, como has comentado esto de empatar en cuanto a reinados a Ric Flair, me parece que es una historia tan bestia y que podría dar a tantísimo lugar que malgastarla y desperdiciarla dándole el reinado ahora, me parece que sería un error tremendo. Pueden sacar muchísimo rendimiento de esto, pueden dar una gran historia con John Cena buscando ser el mejor de todos los tiempos, por así decirlo, o al menos en cuanto a ostentaciones, el que más títulos ha tenido nunca. Y podrían hacerlo de mil formas muchísimo mejores. Podrían hacer, yo qué sé, una rivalidad perpetua con AJ Styles, por así decirlo, en el que AJ Styles se ponga muy, muy over. Podrían hacer mil cosas. Y no creo que la forma de que se corone sea en un No Mercy, alejado realmente de los... En una triple threat, exacto. Si tiene que ser, tiene que ser en un combate uno contra uno, en un evento muy grande.
Te digo, Capu,
así
mira,
que no espero que
también es cierto que tal vez la historia grande, más grande, no es empatar, sino superar el récord. Y por eso uno podría decir, bueno, aquí tal vez gane el título y empate el récord, luego hay otra historia para WrestleMania en el que vence el récord, pero no creo. Creo que esto de empatarlo también es grande y por eso van a esperar a hacerlo en un evento que sea, en un escenario que sea más adecuado para que suceda, ¿no? No creo que en un No Mercy aquí y en una triple threat, como decimos, así con tan poco detrás se puede hacer esto del empate.
Que ahora mismo John Cena está en una posición muy interesante, porque está en el semi-retiro, pero realmente puede conseguir cosas muy grandes, y tanto empatar como superar a Ric Flair, me parece que son dos hitos importantísimos y serían dos grandes historias que podrían darse. Y simplemente por eso no creo que empate ahora mismo, ni que lo supere en eventos tan pequeños, por así decirlo, en cosas tan, tan irrisorias como un No Mercy. Si tiene que suceder, sucederá más tarde o con un background mucho más grande, con una rivalidad más encarnizada, no lo sé. Con John Cena realmente mostrándose que tiene ganas de verdad de empatar el récord de reinados o incluso de superarlo, y ahora mismo me parece que no es el lugar ni el modo de darle el título. Así que por ese lado solo me queda la opción de AJ Styles o Dean Ambrose. Dean Ambrose va a seguir siendo importante sí o sí, más que nada porque, a pesar de todo, es la cara de la división, es en el que han querido centrarse desde el primer momento, de la división, perdón, de la marca. Y me parece que salga de aquí con el título o no, va a quedar bastante over, va a ser cabeza de cartel de todas formas. Así que yo creo que el que más necesita la victoria de aquí es AJ Styles para seguir cimentando su reinado, para seguir dándole relevancia a su papel de heel. Yo creo que lo necesita muchísimo más AJ y creo que nos puede dar un reinado muy, muy bueno. Además, ya se ha rumoreado también lo del tema de, lo he dicho antes, de que se iba a enfrentar con Randy Orton por el título. Eso es un poco un pequeño spoiler, así en forma de rumor. Así que creo que lo que puede salir de este combate, aparte de una gran acción y que seguramente uno de los mejores combates, si todo sale bien, del año de WWE, me parece que puede salir una historia muy interesante con AJ Styles como campeón, y espero que salga AJ Styles de la arena con el título.
Yo también creo que será AJ el ganador. Creo que vamos a ver un buen combate, porque AJ Styles no tiene malos combates de main event de pay-per-view. Y sí, creo que para lo que viene después de SmackDown es lo más conveniente, pensando ya en ese AJ contra Randy en un pay-per-view posterior. Así que yo espero un buen combate, especialmente este, un show que esté bien. Aparte de este combate, el Miz contra Ziggler también podría estar bien. Luego el Randy contra Bray, que quién sabe, tal vez pueda ser un buen combate también. Así que a pesar de todo, este show no va a ser un gran show, creo yo. Al menos eso no espero que suceda. Pero igual por esos tres combates y por alguna otra cosa que pueda suceder, podría ser un show disfrutable, ¿no? Dentro de lo que cabe haber visto tantos shows ahora y tener aún por delante el King of Pro Wrestling, viniendo de Bound for Glory y Ring of Honor y todo lo que ha habido en este tiempo. Felizmente tenemos descanso hasta Hell in a Cell. A ver cómo se ubica en ese ranking de mejores shows de estas fechas, este No Mercy.
Sí, lo bueno bueno, lo bueno y lo malo de esta división de marcas es que han tenido que concentrarse mucho con el poco roster que tiene SmackDown. Y yo creo que si vemos esta cartelera hace 4 o 5 meses, cuando no había ni división, cuando todo estaba tan de otra forma, yo creo que nos hubiéramos reído en la cara de WWE al ver los combates que hay. Nikki Bella contra Carmela, Miz contra Ziggler por el título intercontinental. Bueno, podría tener un pase, pero Becky Lynch contra Alexa Bliss, Slater y Rhyno contra los Usos. Yo creo que hace tiempo hubiera sido un evento que no hubiera visto nadie. Ahora mismo, con el buen estado de forma en el que está SmackDown, con lo bien que se está haciendo todo, me parece que va a quedar buen evento y van a seguir creciendo, y SmackDown va a seguir hacia arriba. Me parece de los mejores productos semanales de WWE, si no el mejor. Y me parece que están haciendo las cosas muy bien, y este evento puede seguir sirviendo para afianzar a SmackDown en una posición buena. Desde luego, me gustaría también resaltar el tema de estar teniendo que defender el título de WWE, porque es algo que nunca pensé que diría, y la verdad es que me hace mucha ilusión que Styles tenga al fin este título y opciones de defenderlo, desde luego.
Hablando de este No Mercy, recuerden que si quieren estar en más previa sobre esto y tener más cosas que comentar, estará el Solo Wrestling Radio Show esta noche a las 11 de la noche en España. Toda la información en solowrestling.com. Recordarles también que está abierto el concurso en arrasdelona.com, en la web, en el foro, para los suscriptores del concurso de No Mercy. Resultados que se sumarán con los de Hell in a Cell para el premio de participar en el show que ustedes quieran de la semana en la web. Ahora, pasemos a hablar de otra cosa, porque en esta semana se han presentado house shows de Raw en Sudamérica. Y tenemos a Nicolás Parra, que asistió al show de Santiago. Quiere comentarnos un par de cosas sobre su experiencia. Nicolás, hola.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? Cuéntanos.
Hola, muy buenas.
Siempre un gusto estar acá frente a ti, Capu, y a ti, Alessandro.
Cuéntanos, ¿cómo fue esto del show? Porque, bueno, me escucho yo. Hay eco.
Debe ser
Hola.
problema
Hola.
de los audífonos. A veces se tiene eco.
Voy a intentar no distraerme con mi propia voz. ¿Qué iba a preguntar? ¿Cómo te fue? Porque yo no pude asistir, lamentablemente, al show aquí que se hizo en Lima. Pero cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué es lo que más te llamó la atención del show? ¿Cómo la pasaste viendo WWE en vivo?
Fue un auténtico. A ver, tengo que hacer un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de los shows que hacen en Canadá, Inglaterra, más o menos? El público era más o menos así. O sea, te lo pongo en palabras más simples. Hasta Curt Hawkins tuvo cánticos durante su lucha en que estaban los Shining Stars, estaba el Golden
¿Será
Tooth. Ahora
Curtis
sí
Axel?
el público está animado. ¿Ah?
Curtis Axel.
Sí,
Porque dijiste Curt
estaba en
Hawkins.
el. Perdón, un pequeño lapsus. Es que estaba en la lucha y de repente se empezó a resonar el WrestleMania y se notaba la sonrisa en la cara de Curtis Axel y fue un momento muy bonito, al menos en calidad de persona, porque ven a la persona que cómo lo tratan en la empresa y que de repente en un live show esté tan over, se sintió bien verlo tan contento.
Y he escuchado que aquí en Lima también estuvo over Curtis Axel, así que ese personaje coló entre los fanáticos.
Sí. Yo creo que la mejor lucha de la noche estuvo entre Sasha y Charlotte porque son una locura verlas en vivo e indirecto. Sobre todo porque Sasha suele vender muy bien todos los golpes que hace Charlotte y cuando la tira al esquinero, le da un puñetazo, parece genuino. Era como la lucha más real a mi gusto. Pero la que todo mundo se robó el show fue la de Sheamus y Cesaro, porque en comparación al físico de un chileno, como eran mastodontes y se movían bastante ágiles. Lo único malo fue que hubo periodo en que un par de simios les dio por cánticos racistas y homófobos. Literalmente, por primera vez en mi vida tuve que estar del lado de Nia Jax para defenderle de un par de idiotas que le estaban gritando porque era gorda o samoana.
Sí, pues es algo que no se puede hacer, obviamente, no por ser un evento público, sino en general es algo que es bastante criticable y condenable, diría yo. Cuéntame algo, siempre pregunto esto porque me llama mucho la atención. Cuando vas a un show en vivo de WWE, llegas a percibir cosas que no se ven cuando ves un evento por la televisión o por la pantalla, ¿no? ¿Hay algo que notaste interesante que tal vez viéndolo así normalmente no te fijas, pero viéndolo en directo es distinto?
Sí, principalmente cómo trabaja Kevin Owens, porque era el tipo más over después de ser Rollins en el estadio y se logró hacer abuchear porque había pequeños sectores donde estaban los niños y así que se metía con ellos y de repente de estar el tipo más aplaudido de la lucha era el más abucheado. También lo otro es que Sammy y Seth Rollins tienen un control del público impresionante, en que después de la lucha Seth se quedó un momento solamente viendo el público y moviendo las manos como si estuvieran la orquesta y todo el mundo coreándole al son de sus dedos. Fue impresionante. Lo único malo fue ver a la lucha de Golden Truth, Enzo Amor, Beat Cass contra Shani Steiner, Curtis Axel y Jinder Mahal, porque se notaban a veces que los golpes no eran eran falsos, porque marcaban demasiado el pisar la lona, así que como que te desconectaba bastante.
Ah, un detalle interesante, ¿no? Como para decir, bueno, estos tipos no te conectan como te conectan los demás, ¿no? Al menos algunos de ellos, me imagino. Así que sobre un detalle curioso de ver. Sí.
Sobre todo en su amor, porque tiene un problema. El tipo no sabe golpear un buen puñetazo y lo intenta compensar pisando lo más fuerte que puede la lona. Lo que sí es bastante chistoso, porque está todo hiperkinético como si hubiera tomado media tonelada de azúcar o cierta sustancia blanca que no se puede mencionar. Así que de una manera u otra haces que el público te quiera, aunque en el ring ya es otra cosa.
Una última pregunta sobre mi curiosidad de asistencia a este show en vivo. ¿Viste algún luchador que normalmente no te llama tanto la atención, viendo por su personaje o por lo que le dan, ¿no? En los shows semanales, no está muy over, digamos, no tiene una buena posición, pero que tú viste aquí y dijiste, este tipo es bueno, deberían darle algo más, o normalmente no me fijo en que este tipo sea tan bueno como veo aquí?
Bueno, hay dos casos. Uno que no es tan extremo, que es Luke Gallows, que sé cómo es porque lo vi en New Japan, y ahora verlo en vivo era de los mejores que vi en el ring, pues, la forma en cómo coordina el ruido de la lona con los movimientos, tiene una sincronización muy muy buena, que en otros luchadores se van a destiempo y esas cosas, pero ¿qué más? Neville es otra cosa luchando, sobre todo en la forma en cómo se mueve, porque aún en la pantalla se podrá ver bien, pero la fluidez en cómo da las patadas, en cómo gira, fue espectacular, pero lamentablemente hubo un botch al final de su lucha en que, como Darren se quedó demasiado tiempo golpeando a Titus, él estaba encima de la tercera cuerda y perdió un poco la estabilidad y se tuvo que lanzar como en plancha sin el Red Arrow, así que mató al público durante unos minutos.
Entonces, en general, Nicolás, una buena experiencia hasta de haber asistido al show de WWE. Y gracias por compartirla aquí. Ha sido interesante ver tu punto de vista sobre este show, Capu. No sé si tienes alguna pregunta o algo que te haya llamado la atención de esto del show en Chile.
No, simplemente me he dedicado a escuchar porque me gusta mucho escuchar las versiones de gente que ha asistido a los shows de en vivo de WWE. Porque cada uno tiene una lectura distinta y cada uno ve el show de una forma y me parece que Nicolás lo ha leído muy bien todo. Y desde luego lo más importante en este tipo de shows es disfrutar y si él ha disfrutado bárbaramente, ya el show ha cumplido su cometido, desde luego. Supongo que quitando los incidentes lamentables de la firma de autógrafos y todo esto, supongo que WWE habrá quedado muy contenta y a ver si van más por allí, por Chile, tanto por toda Latinoamérica.
Sí, al menos se notaba mucho en la sonrisa de los luchadores cada vez que escuchaban al público y se dedican a mirarlo. Y por cierto, una última cosa que se me olvidó mencionar. Sheamus golpea de verdad en muchas ocasiones.
Sí, siempre se le ha dicho que es muy Steve dentro del ring, la verdad. Ha salido Big Show hace nada a decir que acababa con moratones en sus luchas con él y todo esto, pero que luego se estaban tomando un café y estaban los dos sonriéndose, en fin. Parece un buen tío, Sheamus.
Lo que suele ser chistoso porque Cesaro no te golpea tan de verdad, pero como la piel de Sheamus es tan blanca, se le nota muchísimo más. Sí.
Bueno, ya, Nicolás, muchas gusto. Gracias. Estamos hablando luego.
Un abrazo. Hasta pronto.
Chao, chao.
Hasta luego.
He escuchado de luchadores que han estado en Chile que el público realmente es bastante pasional ahí y han alabado cómo se meten en los combates y cómo hacen, o sea, cómo reaccionan. Así que bien por ellos. No sé si dirán algo similar del público en Lima o en Quito, pero al menos con Santiago se ha dicho, cuando estuvieron los John Box y Matt Hardy y los Hardys, ¿no? Hace poco en un show también se dijo algo parecido.
Sí, que es verdad que... Sí.
Adelante.
No, que he visto algún par de vídeos de eventos independientes que hacen en Chile y la verdad es que el público es muy está muy metido en la lucha en todo momento y es la verdad es que es de alabar porque ves a veces gradas americanas que no sé si es porque están demasiado acostumbrados a ver el espectáculo o porque realmente ya han visto tantísimo que ya les cansa un poco. Pero desde luego es espectacular el nivel de entusiasmo que pone en la grada, la verdad es que todos los países de habla hispana en sí, porque la verdad es que lo vivimos de una forma muy, muy distinta. Aquí en España más o menos lo mismo. No he tenido, por desgracia, la oportunidad todavía de asistir a un show de WWE en vivo, pero todos los reportes que se indican es que es espectacular el ambiente que hay en la grada, porque es que están metidísimos todos. Es muy de remarcar.
Si alguien más ha asistido a alguno de los shows en Lima, en Santiago o en Quito, estamos aquí contentos de recibir sus comentarios, aquí sea llamadas ahora o si no más adelante por escrito o para mixtape a mi correo, así que estamos abiertos a recibir ese tipo de comentarios. Tenemos a Ismael en la línea, hola.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos.
Yo quería hablar...
Te escucho un poco bajo, ¿puedes, no sé, subir el volumen o hablar un poco más fuerte?
A ver, ¿ahora mejor?
Un poco mejor, pero igual te escucho bajito. Ahora no te... Sí. Ahora no te escucho.
Cosas del directo.
¿Qué?
Ahora un poco mejor. A ver, háblame un poco.
Hola, buenas. Hola, hola.
Te escucho lejos. No sé por qué.
No sé. Es que, a ver, estoy con el móvil. No sé cuál es eso, pero bueno, alguna vez participo aquí y he estado con el móvil igualmente y sí.
Ah, bueno, a ver, intenta comentarnos un poco, porque, a ver, te escuchamos ahora un poco mejor, a ver, dale.
Vale, pues, no, quería hablar un tema de No Mercy, pero bueno, ya que habéis sacado el tema de lo de los eventos live, que bueno, yo voy a tener la suerte de estar luego el 11 de noviembre aquí en Madrid, y bueno, pues ya, si ya sé cuándo sea, pues, podré comentar impresiones.
Bueno, ah, genial,
ya,
sí.
Ya, de hecho ya... tuve la suerte de ir a ello ya al 3, o sea, que soy ya un habitual en ello, y bueno, la verdad es que se vive bien. Lo que pasa es que era más pequeño y no me acuerdo mucho, pero bueno.
Yo a ver si estoy ahí pendiente de a ver si puedo sacar una entrada, aunque sea de estas de ultimísima fila, pero de momento no tengo nada confirmado. Si voy ya lo diré y a ver si nos vemos y tal también.
Quería hablar sobre No Mercy, una cosa que me ha llamado la atención, que el evento como tal, No Mercy significa sin piedad. Y no hay ni un solo combate con estipulación, en plan un combate sin estipulación, sin contar el Miz contra Ziggler. Y eso me llama la atención. Y esto revisando todos los anteriores No Mercy, que ha habido desde el 99 hasta el 2008, y en absolutamente todos ha habido mínimo un combate con estipulación. Y la verdad es que me ha chocado. Yo creo que esto se debe a los malditos pay-per-views temáticos. Ocupan absolutamente todo ya. Pues que... Por eso, solo quería comentar eso y...
Sí, es un detalle interesante esto de la estipulación para No Mercy. Por el tema del nombre, uno podría pensar, ¿no? Pero también está el tema de que el nombre no debería dictarte tanto, ¿no? Es lo de los pay-per-views temáticos, porque se llama el pay-per-view a Hell in a Cell. No va a ser, o sea, bueno, Hell in a Cell es un caso, pero imagínate, el No Way Out. No Way Out no... Antes era el pay-per-view, que era el temático básicamente de Elimination Chamber, ¿no? Por ser No Way Out. Y creo que eso es algo que encasilla un pay-per-view y no le hace del todo bien. Al final es un nombre nada más. Y es cierto que WWE no ha tenido piedad con Ziggler durante toda su carrera, así que por ahí algo hay.
Desde luego esto de los nombres sí que es curioso que no haya un combate con estipulación. Más que nada porque últimamente parece la tónica habitual en WWE que siempre que haya un pay-per-view haya al menos un combate con estipulación, porque sí. Y la verdad es que sí que resulta curioso y más siendo No Mercy, pero no sé. Yo ya he dicho mi versión sobre los combates con estipulación. La verdad, los prefiero a final de un feudo para dar continuidad a un feudo muy, muy largo. Así que no lo veo mal, pero sí que es cuanto menos curioso.
Bueno, Ismael, sí, cuéntanos.
Viniendo al caso con esto, ahora pensando en ello, un luchador ahora de Raw no va a poder tener un combate TLC y viceversa, un McDonald no va a poder tener un combate Genial por el maldito pay-per-view temático.
Es cierto, ¿no? Ahora Raw monopoliza los Genial Cell. Bueno, Ismael, un saludo, gracias por llamarnos. Ya, chao.
Hasta
veamos ahora que entra alguien más. Tenemos varias llamadas para el día de hoy. Hay gente que quiere participar con motivo de No Mercy y todo lo demás. No lo había pensado, es cierto, ¿no? Esto de que ahora Raw tiene todos los Hell in a Cell. Carlos está en la línea, sí, hola.
Es curioso.
Sí, hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Cuéntanos.
Bueno, quería contar mi experiencia que fue del WWE que se presentó el viernes.
Ah, cuéntanos, ¿qué tal?
Bien. Me gustó el show y todo, y se estuvo bueno.
Básicamente bueno. Es lo mismo que estábamos comentando antes con Nicolás que llamó, ¿no? ¿Qué te llamó la atención? Algo que tal vez no veas regularmente cuando ves el show por la televisión, en pay-per-view. Algo que hayas visto en directo que te haya llamado especialmente la atención.
Sí, muchas cosas diferentes. Primera vez que voy a un show de WWE, y sí, se nota la diferencia. Por ejemplo, a ver, cuando luchó Alicia Fox, en televisión no se vio, se ve que no pelea nada. En el show en vivo sí se vio diferente.
Ah, pudiste apreciar un poco más a Alicia Fox, que normalmente es el blanco de las críticas duras de Fede, ¿no? Semana a semana.
Sí, porque en televisión lo que pasa es que no muestra no muestra que lucha todo. Y en ese evento que fui, que hizo tag con Bayley, sí mostró. También. Otro también que me sorprendió fue cuando que Curtis Axel estuvo over. Le gritaron Axel Mania.
Hizo gestos de Hulk Hogan también, me parece.
Sí, hizo gestos de Hulk Hogan. También estuvo over. Bueno, Enzo y Cass estuvieron over, New Day. Ah, también también hubo la pelea de 4x4 que estuvo Enzo y Cass, Artrug y Goldas contra los Shining Stars. Jinder Mahal y... no me acuerdo el otro.
Será Jinder Mahal, Shining Stars y Curtis Axel, precisamente, ¿no?
Sí, justo, Curtis Axel. Justo en toda la lucha, todo estuvo over.
Algo que no llegué a preguntarle a Nicolás es cómo sentiste al público en relación a si es un público, digamos, hardcore o casual, en el sentido de que abuchean a los heels y aplauden a los babyfaces. ¿Cómo sentiste ese aspecto del público?
Estuvo ahí dividido un poco porque... sigo su fan casuales y su fan hardcore. Ah, y en la lucha que fue de Roman Reigns contra Rusev, en la lucha esa también hubo abucheos y aplausos y abucheos. Justo en esa lucha estuvieron cubriendo CM Punk.
¡Oh! Eso fue también a Nicolás, ¿no? ¿Cómo recibieron a Roman en Santiago, no?
Exactamente, precisamente quería preguntar eso yo ahora que se me había ocurrido, que cómo habían recibido a Roman Reigns.
Sí, hubo entre abucheos y aplausos, pero más escuché un poquito abucheos. También también estuvo Over Cesaro, Sami Zayn, Luke Harper también.
Seth Rollins, ¿no?
Seth Rollins, sí, muy emocionado. Justo cuando estaba haciendo Kevin Owens su entrada, también casi le rompe un fan su cartel.
Eso lo hace muy bien Kevin Owens. Yo creo que es herencia de las independientes. Esto de interactuar tantísimo con el público lo hace muy muy bien. Es una cosa que le da mucho hit como heel.
Y en su lucha que tiene contra Rollins, en una parte hace el codazo del pueblo y la falla.
El People's Elbow de The Rock.
Sí.
Cuéntame, ¿cuál fue el que para ti fue el mejor combate de la noche? Nos comentaba Nicolás que le gustó mucho el Charlotte contra Sasha Banks. ¿A ti cuál te pareció que fue el más destacado?
A ver, tengo tres. Bueno, Charlotte versus Sasha Banks, Rollins versus Kevin Owens y Sami Zayn contra Luke Harper.
Sami y Luke Harper, ¿no? Ese combate me llamaba la atención. Sí. Especialmente por tener a Harper de vuelta después de tanto tiempo y trabajando con Sami, que le alimenta mucho el estilo, que Harper tiene esa experiencia de haber trabajado con gente pequeña y rápida. Y por eso, bueno, no me sorprende que digas que esté entre los mejores combates.
Sí, porque también fue evolucionado, aparte que está haciendo de Hill, top, también fue evolucionado Luke Harper.
También me imagino por haber estado, haberlo tenido ausente tanto tiempo, la gente habrá estado contenta de verlo.
Sí, muy ausente, pero sí, esa fue una buena lucha.
Entonces, Carlos, en general, una buena experiencia la tuya ahí asistiendo al show de WWE en Lima.
Sí, muy buena. Y a ver si ojalá se repita nuevo porque hagan con lo de SmackDown, que ojalá que venga AJ Styles, John Cena.
Te digo, ¿sabes? La última vez que fui al show hace 7 años, en un show en Lima de WWE, hubo muy poca asistencia y eso hizo que, me imagino, hayan pensado, bueno, esto no es rentable venir aquí si va a haber tan poca gente, pero ahora estuvo bastante mejor, así que me imagino, y con la experiencia que al parecer ha sido buena, tanto en Santiago como en Lima, como en Quito, no estoy enterado, pero creo que también, podrían plantearse venir a Sudamérica más seguido.
Sí, ojalá, porque el que fui, sí estuvo lleno. Sí estuvo muy lleno.
Bueno, Carlos, entonces
So.
vamos cerrando contigo. Tenemos a gente esperando aquí para llamar, así que estaremos hablando luego. Cuídate.
Ya, saludos, cuídense.
Chao, chao.
Hasta luego.
Tenemos por aquí, a ver, vamos a ver si entra, porque hay gente, bastante gente esperando para llamar. Pero sí, yo lamentablemente no pude ir, pero qué bueno que tengamos gente aquí que nos pueda contar su experiencia, porque es precisamente lo que nos llama la atención estos shows que se hacen en lugares poco habituales para WWE, como es
Sí.
Sudamérica en este caso.
Desde luego, desde luego. Lleva mucho tiempo sin ir a Latinoamérica, ¿no?
Sí, al menos en Perú 7 años, como te digo, la última vez fue en 2009.
Uf, madre
Luego me
mía.
parece que tuvieron show en... Ah, no, mejor no digo para no equivocarme, porque... pero sí creo que han estado viniendo por aquí, pero sí, a Perú no venían hace mucho tiempo.
Uf, madre mía.
Veamos, tenemos a... ¿Está Roberto en la línea? Hola.
Sí, hola.
Hola, cuéntanos.
Hola, buenas.
Les quería, bueno, también como el anterior invitado había dicho, ¿no? De la experiencia en el evento, pero también en Lima. Pero a mí me tocó estar en la zona norte, arriba, así que pude tener un marco más o menos bueno del evento. Lo llegué a ver bastante bien. Y si pudiera decir que los que estuvieron más over ahí en ese evento, yo podría decir quizás Cesaro y Sheamus, pero más Cesaro, obviamente, Luke Harper y Curtis Axel, porque creo que los tres fueron los más over ahí, creo, si no me equivoco, en el evento, porque por debajo ahí estaba Sin Cara, Sami Zayn, Kane Owens, Seth Rollins, pero si pudiera destacar esos tres, creo que sí, son los que estuvieron más over en todo el show.
¿Hay algo que te haya llamado la atención verlo en vivo, a diferencia de ver los shows por televisión? ¿Algo que hayas visto un luchador, tal vez que viste mejor que de costumbre? ¿Algo así que, digamos, es la experiencia de verlo en vivo, a diferencia de verlo normalmente?
Ah, una cosa positiva y otra cosa negativa. Primero, cuando pasó esta lucha de parejas de mujeres, la de Bayley y Alicia contra Naya y Dana, no sé por qué, pero yo sentí que Bayley no estaba tan over. O sea, Bayley entró, fue la primera entrada y dijeron, bien, y ahí se callaron todos y la canción siguió sonando, pero ya no había tanto vitoreo y el público murió con la entrada de Alicia y así siguió muriendo con toda la entrada de Naya, de Dana. O sea, no sé, me dio pena que Bayley no recibiera tanto cariño del público, porque yo pensé que iba a estar de la más over, pero no lo fue así.
Tuvo su esto de
Y
los muñecos que se elevan, sé que en Chile sí estuvo, pero aquí también.
sí, tuvo dos, ajá,
Ajá.
dos que se elevaron. Pero ni así le levantaron como debió haber sido. Y en el combate de Luke Harper y Sami Zayn, lo más gracioso quizás es que en cada momento que Harper lograba hacer una movida, posaba como levantando los músculos como si fuera, no sé, o sea, tipo, no sé,
Como si fuese Rick
Batista, algo
Rude.
así.
Claro.
Sí, moviendo los músculos así y también saltando, como Brock Lesnar en una ocasión también lo hizo. Y fue demasiado gracioso cómo se movía Harper. Y Harper estaba también demasiado over. Lo sintió, llamó al público, rompió un poco el kayfabe porque llamó al público a que lo animara. Y bueno, fue muy gracioso eso, esa parte del evento.
Me imagino que es
Tengo
que eso de los
curiosidad.
house shows, si no, dale, Capu, a ver, yo después entro.
Ahora, yo tengo curiosidad, ¿cómo recibió el público a Braun Strowman? Porque me parece que estuvo, ¿no? También.
Sí, Braun Strowman estuvo y lo recibieron, creo que, o sea, en un punto medio, o sea, todos gritaron, ¡Bruh! Pero, o sea, y después se cayeron un poco y ya, pues, o sea, y lo abuchearon porque golpeó Sin Cara y Sin Cara es latino y todo eso, ¿no? Pero sí, estuvo bien Braun Strowman. No, no fue tan mal como pensé que sería.
Lo que estaba pensando era... Ya se me fue, lamentablemente. Estábamos hablando antes de... Harper, sí. Estaba pensando porque en los house shows los luchadores tienen más libertad porque no tienen que seguir lineamientos específicos para un programa en televisión de vamos a trabajar esto, este storyline o este personaje. Harper se puede permitir hacer esto porque primero, no está en televisión, así que no tiene un personaje definido ahora, a pesar de que lo recuerdas de lo que hacía antes. Y como está en un house show, pues puede hacer lo que dé la gana y no va a pasar nada con... como lo vean en televisión y a nivel mundial, ¿no? Así que, por ese lado, también es divertido ver house shows porque los luchadores hacen básicamente lo que quieren, ¿no? Entonces, Roberto, combate de la noche, sí, el show en Lima.
Combate de la noche, como le dijeron antes, creo que Luke Harper con Sami Zayn se lo queda rap fácil, se lo queda. Uh-huh. Fue un combate muy buen trabajado. Yo sentí que si esto es lo que van a pasar a televisión en las siguientes semanas, no me molestaría porque es Harper luciendo dominante como debería ser y Sami trabajando como el que es golpeado y después se repone. Porque el final es un poco gracioso porque Harper posa en la esquina, posa todo y no se da cuenta que Sami la patea de la nada y gana. Así que es bastante... Se trabajó bien el combate. Así que creo que si eso lo traspasan a la televisión, puede ser bastante bueno a futuro.
Bueno, el personaje de Luke Harper ahora su retorno es que básicamente es tonto y pierde los combates porque posa, o sea, está bien, está bien. Desde luego es una forma curiosa de acabar un combate.
Sí, y como decía Capu, Roman Reigns me decepcionó mucho lo que pasó porque uh-huh. O sea, cuando entró yo estaba en parte norte y me tocó lamentablemente la zona que más lo abucheó. Me tocó un chico uh-huh. que estaba delante mío que le evitaba cantidad de tonterías y media a Roman. Y decían, ¿no? O sea, primero abuchearon nomás, Rusev animó, Lana habló en español y dijo eso de que el pisco es chileno y ahí se ganó el odio de todos. Y fue tremendo, pero no ayudó mucho a que Roman se pusiera a mover. Y cosas para destacar ese combate, más que nada es el público, porque en un momento comienzan los cánticos de CM Punk, no sé por qué, de verdad fue terrible eso, pero... No sé, me decepcionó mucho porque todos estaban CM Punk, y no sé, no tenía mucho sentido decirlo. Después, el You Can Wrestle también salió ahí, pero fue poco porque se cayó rápido. Y hubo un momento que, sí, eso sí me decepcionó demasiado, en el que la gente empezó, una parte ligera de la gente empezó a gritar, Let's Go Roman, solo Let's Go Roman, no el Roman.
Uy, se cayó Roberto.
Y todo un momento ya se sintió, dale, y todo el mundo lo cayó. Sí.
Entonces era apoyo para Roman, pero luego la gente... O sea, sí, había apoyo para Roman y luego ¿qué pasó? Ahora sí se cayó, creo. Oh. Sí, estaba dando esas señales de que se iba a caer y se cayó finalmente. Aún escucho el eco de Roberto, voy a cortarle porque está... Sí. Está agonizando su llamada. Pero muchas gracias nuevamente a la gente que nos ha llamado a comentarnos estos shows. Muy interesante todo, para evaluar un poco el impacto o cómo percibe el público de esta zona, ¿no? De Sudamérica, el producto de WWE, viendo a Roman que no está tan over, o sea, hay gente que lo buchea, pero son cosas curiosas, que son la experiencia de ir a ver el show en directo, en vivo.
Sí, sí, sí. Desde luego tenía mucha curiosidad por lo de Roman, porque al menos aquí en España, como la gran mayoría del público son niños y tal... Sí que lo vacionaron bastante más que los abucheos. Desde luego esto de cantar CM Punk, aquí al menos en España, no es que sea muy, muy visto tampoco. O sea que es curioso como mínimo.
Además, usualmente ese cántico es como para quejarte, pero en televisión, ¿no? Para que la gente sepa que estás molesto con el combate o algo así. Pero en un show en vivo como que no tiene tanto efecto. Será solo para meterse con Roman Reigns.
Sí, o bueno, directamente por moda. Los cánticos una vez empiezan a escucharse mucho, enseguida la gente los canta, aunque no tengan sentido. O sea que, no sé, la verdad es que es curioso. A mí los cánticos de Sega me cargan muchísimo, sinceramente.
Quiero ver si tenemos a alguien aquí en la llamada, porque hay alguien que quería entrar, pero no sé si está. ¡Hola! No, no está. Ya me hablará si va a entrar finalmente. Por ahora... pasemos a hablar, hemos dedicado bastante tiempo y yo estoy contento con haber tenido tantas intervenciones sobre estos shows. Me falta el show en Quito, así que sí. Si alguien ha visto el show y quiere comentarlo aquí, bienvenido sea. Hablemos de algo interesante. Espera un momento, ya me están hablando por aquí. A ver, vamos a hablar de vuelta con Roberto para que termine lo que estaba comentando. A ver, Roberto, ¿estás por ahí? Háblame apenas llegues.
¿Hola?
Hola, sí.
¿Ahora se escucha?
Ahora te escuchamos, cuéntanos, porque sé que hay algo importante sobre Roman Reigns.
Sí, estaba terminando así, o sea, creo que no me entendieron bien la idea, o sea, ¿se acuerdan cuando hubo una vez en NXT que en un combate de Dynamite alguien empezó a gritar Kenta, y lo mandaron a callar abucheando?
Ajá.
Ya, algo así pasó con Roman Reigns, en un sector de la grada que dijo, vamos Roman, que se notaba, creo que eran puros niños y unas mujeres por ahí, y todo el mundo, todo el estadio se unió a abuchear a esa sección y lo mandaron a callar en menos de un segundo, y me dio mucha pena, ¿verdad? Porque fue demasiado triste, porque fue un momento en el que se sintió que Roma empezó a sentir amor y ¡pua! Lo mandaron a callar de una nomás. Y por ahí creo que al final el combate ya empezó a recibir más amor y todo eso, pero no sé, molesta mucho que es muy modista lo que hacen acá, porque yo animé a Roman porque le seguí el juego, no es que sea mi luchador favorito ni mucho, pero le seguí el juego para animarlo, pero no sé, fue muy, muy modista lo que hicieron ahí gritando CM Punk, no puedes luchar y esas cosas, porque no sé, me molestó, esa fue la parte que más me molestó, y ya, a partir de ahí, los momentos de comedia con los combates de 4 contra 4, que fue lo más gracioso del evento, el de Big Cass hablando en español, es tremendo. Otra cosa que pueda decir, Axel, como dijeron, Axel estaba muy over, y al final lo dejaron solo en un momento del combate, o sea, tipo comedia, porque ese combate no fue comedia, solo faltaba que Arthur dijera qué pasa en español y hubiera sido tremendo. Y llegando al main event, creo que no lo dijeron, pero cuando terminó el combate por descalificación de Owens y Rollins, Owens, o sea, yo, todos lo habían querido, pero hasta yo lo tuve que abuchear cuando dijo, yo no sé ni siquiera en qué lugar estoy y no me interesa, porque ese es el que Owens y yo le tiré. Y quería hacerle un papa powerbomb a Rollins y me quedé con las ganas porque yo quería ver el bombazo, pero no, le aplicó el pedigrí y se fue y terminó el evento porque ya estaba de la hora libre. Y se había pasado la hora, pero no estuvo mal, o sea, me gustó el final. Rollins levantó la bandera de Perú en una barricada que estaba por ahí y se sintió una buena energía, pero no sé, creo que faltó que el público se despertara más. Eso sí me molestó porque hubieron momentos en que yo dije, no, acá debería levantarse el público, pero no, estaba demasiado muerto.
Sí. Bueno, Roberto, muchas gracias. Le hemos pasado bien aquí comentando todo esto de los shows en vivo, así que estaremos conversando sobre lo que falte comentar de esto. Y bueno, un saludo para ti.
Hasta luego.
Chao, chao. Algo importante sí, dime.
No, nos comenta Nicolás aquí, ajá, por vía interna, por así decirlo, que tiene que recalcar una cosa muy importante, que el caballo de Roman es más sedoso en persona de lo que parece en televisión.
Imagínate eso.
Madre mía. Me puedo morir de tanta seda que debe tener Roman en el pelo.
A ver si finalmente podemos conversar con la persona que faltaba aquí, que estuvo queriendo entrar en la llamada anterior, pero veremos si ahora sí puede. ¡Hola, Alex!
Hola.
¿Qué tal? Hola. Cuéntanos.
¿Escucha?
Sí.
Hola, buenas.
Ah, que está hablando de tantos house show ahí y que me ha venido a la memoria que vi en 2012, si lo puedo contar.
Ah, claro, cuéntanos.
Bueno, para que comparéis más o menos el nivel. Pues yo soy de Andalucía, fue uno que fue en 2012 en Sevilla, ¿vale? Yo soy de Huelva, pero fue en Sevilla, fue en 2012, ¿no? Fueron cuatro fechas, pues yo fui a la de Sevilla.
Perdona que te interrumpa, fue el último que vino a Sevilla, ¿no? Me parece. ¿O han vuelto luego?
No, fue el último que vino, que estaba todavía CM Punk todavía.
Vale, sí.
2012, ¿cuál fue el main event?
Ese CM Punk contra Daniel Bryan en un combate sin descalificación.
¡Oh!
Claro. Dios! ¡Qué dolor haberme perdido eso!
Bueno, decir que también hubo ahí abrió con un Dolph Ziggler contra Zack Ryder por el campeonato, por ningún campeonato, estaba ahí, nada más, abrió con ese. Después, mira, hablando de Kurt Hawkins, estaba Kurt Hawkins todavía yo antes, peleó contra Alex Riley, el segundo combate fue.
¡Ostras! Parece que fue ayer, son nombres añejos ya, ¿eh? Ostras.
Después hubo un Mason Ryan contra Curtis Axel, que era antes Michael Magilicuti.
Mason Ryan, cuando aún estaba con eso del push.
Mason Ryan, sí. Cuando era Batista 2.
Batista 2, sí. Después también hubo un combate por el campeonato de Estados Unidos. Estaba Santino Amarela de campeón, y Santino Amarela contra Jack Swagger. Ganó Santino con la cobra.
El estadio se vino abajo con la cobra, ¿no? Seguro.
Pues claro, allá eran todos Mufanboy. Después hubo un combate de ventaja de la John Cena. Acababa de hacer, era el se hizo después del Over the Limit de aquel año, que peleó contra Big Show y, bueno, peleó contra John Ray Knight y Big Show hizo el turn. Aquella vez que uno de los muchos tours que hizo. Y fue un combate en desventaja John Cena contra Big Show, Tensai y la United, uno contra tres.
Madre mía. John Cena.
Después hubo un combate por el título de Divas. Estaba Beth Phoenix contra Layla. Imagínate.
Oh, Layla. Ah, oh. Layla era muy guapa, pero era mala, malísima luchadora.
Sí, sí, era buena heel y era guapa. O sea, es todo lo que tenía esa mujer, pobrecita.
Después el pre-main event fue por los títulos por pareja, que era Primo y Épico con Rosa Méndez, cuando estaba antes, contra R-Truth y Kofi Kingston.
¡Oh, ese equipo!
Contra R-Truth, ostras, qué bueno.
No, mentira, R-Truth no pudo venir porque se lesionó, que me confundió. Fue contra, defendió el título Kofi Kingston con un compañero de sorpresa que fue Brodus Clay cuando salía bailando.
Ostras, eso lo hace todavía mejor.
Y después ya el main event fue el combate sin descalificación de CM Punk contra Daniel Bryan. Un combatazo de la noche.
Madre mía, yo solo por ver el main event ya pagaría la entrada, pero vamos, sobradamente, ¿eh? Madre mía.
Así que, bueno, para comparar es una cosa interesante, ¿no?
Desde luego, ¿cómo han cambiado las cosas en 5 años, eh? O sea, ¿cuántos nombres de ahí siguen y cuántos nombres de ahí, bueno, han vuelto realmente? Kurt Hawkins, o sea, madre mía, es brutal pensar en todo lo que ha pasado en WWE en 5 años.
Ha pasado mucho tiempo, sí. Y ahora en noviembre vienen otra vez aquí a Madrid. Vienen más down. Pero yo no voy a estar ahí, pero a ver cómo sale. Hay anunciado un Dolph Ziggler contra The Miz, que puede que sea, esto sea spoiler para No Mercy, ¿eh?
Entonces, ahí con está, eso en es, mente es, para está, hacer la predicción, Alex, para el No Mercy esta noche, ¿quién gana, Miz o Ziggler?
Dolph Ziggler, vamos, es que si no te tocan el bueno, siempre puede haber cambio, ¿no? Como el año pasado, que estaba anunciado Kevin Owens y trajeron a otra gente por lo de Inglaterra, cuando seleccionó hacer Rolling y eso.
Vaya lío se formó con eso. Estaba todo el mundo protestando que si devuélveme el dinero, no sé qué. Barbaridad de eso. Y la verdad es que tendría curiosidad por ver a AJ Styles en vivo. Desde luego es uno de los luchadores que me haría más ilusión ver en directo. Uh-huh. Pero bueno, si no es este año, será el siguiente, seguramente. Si aquí en España ahora ya parece que lo están haciendo hasta fijo. Este año han sido 3 ciudades y no sé si el año que viene decían que iba a ir a ver una cuarta, no sé qué. En fin, rumores y tal.
Oh, a ver si es verdad. Otra vez por aquí por el sur. ¿Otra vez?
Sí, por aquí, por Castellón, por Valencia también. Estaría bastante bien porque hace que no vienen una barbaridad de tiempo también, pero bueno, sí.
Mientras sea rentable y les a ellos les convenga venir o ir a los shows, pues lo siguen haciendo, ¿no? Así que hay que asistir a los shows y eso va a motivar que vuelvan. Ese es el tema.
Uh-huh. Ah, y una preguntita suelta. ¿Quién cree que va a ganar el torneo de pareja de NXT?
Ah, uff. No, y José y Rich Swann.
Los Bailongos. Los dos Bailongos. Yo pienso que puede que lo gane Perfect Glorious.
Sería muy bueno. Esa pareja, la verdad, es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Poquita broma. Yo no sé, yo apostaría por los campeones, por The Revival. Pero The es Revival. Que no los veo ganando, porque sería demasiada cosa para ellos encima.
Más
tienen
que
buildear
el
una
torneo
pareja.
Tendría que, claro, ser para buscar retadores, ¿no? Podría ser Gargano y Ciampa, tal vez, también.
Sí, Gargano, Ciampa, igual hasta los Autos of Pain. Yo apostaría por alguien bastante nuevo, no lo sé. O incluso TM61, que están bastante sin rumbo. No sé, la verdad es que tienen muchas parejas con muchas posibilidades.
Sanity, que debuta también, así que hay posibilidades. No es que sean reducidas los posibles ganadores del torneo.
Y una última pregunta ya, para terminar. ¿Habéis visto el anime de Tiger más nuevo?
Sí.
¿Qué os parece?
Vi los 2 capítulos ayer porque me salió esto que lo sigues en por DD, la serie y tal. Me salió que había un capítulo nuevo, no había visto el primero todavía. Y la verdad es que es bastante distinto a todo lo que he visto de anime últimamente. Es muy old school y la verdad es que está bastante guapo, está interesante. Ya que salga ahí Kazuchika Okada, que salga, ha salido Yuji Nagata, es como menos curioso ver a la versión anime de los luchadores de New Japan.
Yo ayer lo estaba comentando con Gin. Bueno, te dejamos ir, Alex, para continuar con lo que tenemos aquí, que nos falta poco tiempo del programa. Gracias por llamarnos, un saludo.
Hasta luego. Chao, chao. Gracias.
Lo comentaba ayer con Gin y sí, es una experiencia interesante el anime de Tiger Mask, sobre todo cuando Tiger Mask golpea un oso, ¿no? Creo que ese es el momento cumbre de esta serie, en sus primeros episodios.
Si llego a saber que se puede entrenar así wrestling, me monto mi academia aquí, que aquí osos no, pero linces ibéricos.
Vamos con lo que tenemos porque es bastante y no hemos dicho nada de lo que tenemos que comentar hoy. Bueno, pero no es que esté enojado ni nada, ha sido un bonito compartir aquí experiencias de la asistencia a los shows en vivo. Sí, hablemos de algo interesante. WWE Network estaría pensando en incluir planes nuevos. Esto aún no es oficial, pero es algo que se está pensando. Y la cosa es así. Habría un plan gratuito, un plan de $4.99 al mes, otro de $9.99, que es el actual, y uno adicional con más beneficios de $14.99. Y veamos, a ver, ¿de qué se trata cada uno? El gratuito sería tener siempre acceso al stream en vivo, excepto cuando hay pay-per-views, NXT y Cruiserweight Classic. Eso es lo que te quitan, pero el stream está ahí para que lo veas cuando quieras. Y 5 horas al mes de archivo. O sea, puedes meterte a ver lo que tú quieras, pero solo 5 horas en todo el mes. Ese es el gratuito. Y tiene mucha publicidad, a diferencia de los otros planes, ¿no? Luego, el de $4.99 es para teléfonos y tablets. Tendría entre los... O sea, los pay-per-views que puedes ver con este plan son WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series y Royal Rumble. Además, puedes ver NXT, no en directo, sino en video on demand. Y no hay límite en el archivo que puedas ver. Así que es un plan más económico, solo para teléfonos y tablets. Pero tiene eso que, digamos, es hasta cierto punto suficiente. Pero ahí está, ¿no? Y obviamente no es completo, pero tiene esto. Luego, hablemos... El $9.99 es básicamente lo que hay ahora, ¿no? Todo lo que tenemos, tal cual. Tal vez con menos publicidad, quién sabe. Porque hay publicidad, pero no es tanta tampoco la que hay ahora en WWE Network. Y el plan de $14.99... El plan que es el que se está pensando hacer, que aún no es oficial, aún están evaluando esto, qué ponerle, qué quitarle, etc. Lo que tendría primero es el contenido externo a WWE, por lo cual estarían pensando adquirir la biblioteca de TNA, que ya hemos hablado de esto y en la oferta que ha hecho WWE para adquirir esta biblioteca. Estarían hablando también con Ring of Honor. Aparte tienen ya acuerdos con Evolve, con Progress, con otras empresas de las que vinieron para el Cruiserweight Classic, y por ahí también podrían sacar algo. Así que es interesante esto de tener contenido de fuera de WWE en WWE Network, que podría llamar a cierto sector del público que quisiera tener este plan adicional. Además, otra cosa que es muy interesante es que con este plan adicional de $14.99, la gente que lo tenga podría votar para decidir quién entra al Hall of Fame en la ceremonia del día anterior a WrestleMania. Que también es algo que mucha gente querría tener, este poder de votar por quién entra al Hall of Fame de ciertas opciones. Y además habría como invitaciones, beneficios para shows, algunos eventos, descuentos y cosas así. Y es algo que está evaluándose aún, como digo, una vez más, pero es interesante de pensar, Capu.
Desde luego lo interesante es que hayan pensado en incluir este tipo de tarifas, por así decirlo. El plan gratuito me parece bastante malo, por así decirlo. Entiendo que al ser gratuito tengan que limitar, pero 5 horas al mes de todo lo vasto que es el David Avion y el gol me parece poquísimo, pero poquísimo.
Pero el plan gratuito está ahí para que la gente debe entrar y tenerlo y decir, bueno, este servicio está interesante, mejor compremos un plan, ¿no? Pero es como para probar, básicamente. No es un plan del que puedas vivir.
Sí, es una prueba. Es como el primer mes gratuito que hacían antes. No sé si lo siguen haciendo. Los meses. Es curioso, sí. Es curioso como mínimo, pero me parece que es demasiado limitado. Tiene muy poca cosa, pero sí. Me resulta muy curioso que el plan de $9.99. No sé si se pueden ver empresas como WCW, WCW. Eso no sé. Es que en la noticia leí que serían el plan de $15 al mes, que es lo que entraría en ver promociones externas a WWE. No sé si ahí incluirían ECW y WCW, no tengo ni idea.
El de $9.99 sí incluiría, creo, la biblioteca que hay hasta ahora. No creo que le vayan a quitar contenido a lo que hay ahora. Eso no creo que lo vayan a hacer. Aparte, si hablamos en términos técnicos, WCW y ECW ya pertenecen a WWE, así que no serían de fuera.
Esa era mi gran duda, desde luego. Y lo que me resulta más curioso de todo es que en el plan este de 9.99 querían incluir una nueva serie semanal de los pesos crucero.
Ah, no sé si eso es porque que no están... como estaban en los planes anteriores, decían, incluían, ¿no? Dentro de lo que se puede ver en el stream y lo que quitan, decían NXT y Cruiserweight Classic. Asumiendo Cruiserweight Classic como un show semanal, lo que implicaría que va a haber un Cruiserweight Classic otra vez o un show de los cruceros como para que esté dentro de esta categoría. Pero no creo que vaya a ser el caso. Es solo un detalle técnico de que el Cruiserweight Classic no va a estar dentro de lo que puedes ver en el stream.
Es que ya me estoy imaginando que se estaban echando atrás con el Addition Crucero en Raw, que no estaba despertando expectativas que esperaban, no sé, mil cosas. Pero bueno, desde luego lo más curioso de todo es lo de TNA y Ring of Honor por el plan este de 14.99, que ya me han corregido en el chat, que no son 15, que son 14.99, lo siento. Desde luego es curioso porque si al final sí que compran la videoteca de TNA, se podría hacer perfectamente, pero me resulta muy interesante lo de Ring of Honor. No sé si estarían dispuestos a vender parte de su contenido a WWE. Supongo que les tienen que pagar muy bien, tienen que darles cierta seguridad económica para ello. Sería muy buena publicidad para Ring of Honor, pero no sé hasta qué punto estarían interesados en que WWE se lucrara con su contenido. Habría que ver si esto llega a buen puerto al final o no son más que teorías y cosas que WWE lanza para ver si la gente reacciona bien a ello. Pero desde luego sería curioso ver otro tipo de empresas en la WWE Network. Es una forma de alargar muchísimo el contenido por si no tuvieran ya bastante, que yo creo que eso no te lo ves en toda la vida, la cantidad de contenido que tiene la Network. Pero desde luego sería curiosísimo.
A ver si esto se materializa. Yo estaría interesado realmente. Si es esto del Hall of Fame, me interesaría mucho cambiarme al plan de $14.99, a pesar de que es un aumento considerable. Y el contenido de fuera también, obviamente. Dependiendo de cómo manejen esto, ¿no? No creo que pay-per-views de Ring of Honor vayan a pasarse por ahí de ahora en adelante, ¿no? Creo que será la biblioteca. Especialmente gente que tienen ellos ahora en la empresa, ¿no? El background de Samoa Joe y de AJ Styles y de Daniel Bryan, ahí estará. Pero bueno, hablemos de Goldberg, Capu.
De Tyler Black, sí, ese tipo de gente. Sí, sí,
Goldberg,
sí.
¿Qué pasa con Goldberg? Dicen que puede volver para un combate con Brock Lesnar en Survivor Series. Estaba hablando de esto. Según dicen por ahí, ya estaría casi todo cerrado, solo falta el anuncio. Pero aún no hay nada oficial. ¿Qué te parece esto de tener a Goldberg de vuelta en WWE para un combate, Capu?
Uf, me da mucha pereza hablando en plata. Goldberg nunca ha sido santo de mi devoción. La verdad es que era un hombre con unos looks impresionantes que realmente machacaba todo lo que se ponía por delante suyo. Pero si ya no era un luchador bueno en 2003, ¿qué esperar de él? Este es un tuit que dijo Voices of Wrestling, pero es que se me ha quedado marcado. Sí, es que es totalmente cierto. Si ya era un mal luchador en 2003, ¿qué esperar de él en 2016, 13 años después, cuando ha estado muchísimo tiempo sin luchar? Y más contra Brock Lesnar, que el precedente que ha habido de su combate ha sido bastante... bueno, voy a decirlo con palabras amables, fue bastante malo, ¿vale? No sé, no tengo muchas ganas de volver a ver a Goldberg en acción dentro del ring. Me parece que es una cosa bastante innecesaria. Es una atracción, desde luego, pero recalca esto de que WWE parece que no sepa vivir si no es con gente de su pasado en pantalla, o ni siquiera de su pasado, que Goldberg era más de WCW que otra cosa, pero bueno... Es cuanto menos curioso. Desde luego el combate será una atracción y si se llega a dar, desde luego lo vería con al menos curiosidad por ver qué hace Goldberg dentro del ring después de tanto tiempo y a ver qué saca Brock Lesnar de él. Pero la verdad es que no es que me haga especial ilusión volver a ver a Goldberg en un ring de WWE. La verdad es que me sobra bastante.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no quiero ver ese combate porque no me llama la atención, pero entiendo que es un combate que no está pensado para mí, ni para ti, Capu, ni para la gente que nos escucha, porque la gente que escucha este programa es más fan hardcore, ¿no? De gente que sigue wrestling y WWE asiduamente. No es para nosotros, es para el fan que no ve WWE ahora, y sabemos que es bastante ese sector del público porque cae la audiencia de Raw semana a semana. Quieren que ese público que ha dejado de ver Raw, y que tal vez es el público que veía el show hace 18 años, ¿no? Cuando estaba Goldberg en WCW, hace 13 años cuando estaba en WWE, quieren que ese público que ya no ve Raw vea el programa semanalmente cuando esté Goldberg ahí haciendo sus promos o algo, y vea ese Survivor Series, especialmente en esta época del año que es complicada, porque estamos antes del Road to WrestleMania, donde aún se quema un poco de tiempo, y está el fútbol americano como competencia. Quieren hacer que con esto se atraiga un poco de audiencia de fuera, porque el fan hardcore ya sabemos que se va a quedar ahí, pongan lo que le pongan, así somos masoquistas, y por eso quieren traer a la gente que se acuerde de Goldberg, diga, ah, esta Goldberg va a pelear con Lesnar además. Interesante, y sintonice el show. Ese es el objetivo. Y hablando del combate, es cierto que el de WrestleMania 20 fue un mal combate, muy malo. Pero quién sabe, a lo mejor este es mejor porque ese combate tuvo el tema de que ambos se iban de la empresa, ambos además estaban descontentos con lo que pasaba en backstage y hubo muchos problemas. Y el combate estuvo mal trabajado además porque fue llaveo contra llaveo cuando debió haber sido que salgan ahí a matarse. Uh-huh. En este caso, como Goldberg tiene 50 años casi, no creo que le den un combate muy largo. Y saldrá ahí a hacer más de impacto y pegarse con Lesnar y se acabó. Así que podría ser mejor que ese combate de 2004.
Sí, desde luego el único punto bueno es que veo que Goldberg se mantiene en una buena forma física y creo que puede llegar a aguantar un combate, un brawl bastante intenso con Brock Lesnar. Habrá que ver cómo lo montan para que sea interesante, pero desde luego es lo que es, una reclamación meramente económica tanto para promocionar el 2K17 nuevo, que Goldberg es la principal atracción y Lesnar también, como para llamar a, como bien has dicho, los fans que veían WWE hace mucho tiempo y que realmente seguían la trayectoria tanto de Goldberg como de los tiempos en los que estaba él. Desde luego será, no sé, es que no espero nada absolutamente del combate, pero al menos es un aliciente más para la cartelera y es algo que a la gente le va a traer. No me interesa demasiado, pero bueno, si algo puede traer esto de bueno es que a raíz de esto empiece la storyline que haga que Brock Lesnar tenga un rival para el Road to WrestleMania y para WrestleMania mismo. Es lo único que veo bueno de este combate, que al final del combate pueda salir el retador de Brock Lesnar o que Brock Lesnar haga un reto para, yo qué sé, el campeón universal del momento, que lo quiere en WrestleMania, quién sabe, mil cosas. Pero yo creo que es lo único bueno que se puede sacar de este combate, porque el combate en sí, la verdad es que si lo veo, será simplemente para echarme unas risas, me parece casi.
Ahora, si Goldberg le gana a Lesnar, yo me retiro.
Ay, tanto, o sea, lo están buildeando a mil para que lo gane alguien que de verdad tiene que ganarlo y le gana a Goldberg. Sería horrible, absolutamente horrible.
¿Qué más tenemos por aquí? Sara Lee se fue, ganó el Tofinov, y sabemos que ganar el Tofinov es básicamente una condena, ¿no? No te va bien cuando ganas el Tofinov. Sara Lee se fue, está embarazada además de Wesley Blake. Y sí, uno esperaría que vinieran cosas interesantes para Sara Lee luego de lo popular que era y todo lo que se hizo el Tofinov, que es una inversión poner un programa de televisión ahí. Pero no, se fue, sin más.
Sara Lee, no sé quién dijo en Tofinov, no quiero aquí mal meter, pero es que tengo que hacerlo sí o sí. No sé quién dijo en Tofinov que era una ring rat y me parece que lo ha acabado demostrando un poco, ¿no? O sea, ha llegado, se ha quedado embarazada de Wesley Blake, se ha cobrado sus $500,000 por el contrato de un año y se ha ido. O sea, yo realmente soy fan de esta mujer. Ha hecho absolutamente nada, ha estado en backstage en NXT, ha estado ahí viendo los shows en directo seguro además, y además se mete $500,000 al bolsillo y se va. O sea, soy fan de esta mujer completamente. Nunca he tenido mucha fe en lo que pudiera llegar a hacer, seguramente ni le interesa seguir en el negocio del wrestling, pero oye, ella ha hecho su dinerito, ella tiene su niño nuevo con Wesley Blake y oye, genial para ella, pero no sé, la verdad es que nunca esperé nada de esta mujer y la verdad es que me sorprende bastante que haya durado tantísimo en WWE.
Le dieron el contrato cuando ganó el Tofinov porque ese era el premio, y se lo dieron por un año, se acabó el año y la dejaron ir. Es básicamente lo que pasó. Creo que nunca le tuvieron fe como para pensar en renovarle o darle algo. Esperaron que venciera el tiempo y se olvidaron de ella. Dijeron ya que cabe esto y nos deshacemos de esta chica. Y claro, estaba claro que iba a durar el contrato un año y luego se lo iban a... Si se lo iban a renovar, iba a ser con una menor cantidad de dinero, obviamente, como será seguramente también en el caso de... El otro tipo que ganó, el Josh, ¿no? Josh algo. Uh-huh. Y es una lástima porque invertir tanto tiempo, y es cierto que Tofinov no tuvo tan buen rating, pero al menos tienes una historia para presentar a alguien en el show, ¿no? Ganó el Tofinov y tuvo esto de ser muy popular y algo de historia hay. Y ese show está hecho para que la gente que esté ahí y que gane especialmente, pues tenga un impulso para aparecer en WWE y aportar algo, ¿no? En este caso, pues no se hizo nada con eso. Y más bien, siempre sucede esto en el Tofinov, ¿no? La gente que no gana, pero luego es contratada, es la gente que sale adelante.
Desde luego, es curioso que...
Mandy Rose es el caso en esta ocasión.
Sí, sí. Mandy Rose, de hecho, yo creo que es la que tuvo que haber ganado, porque era la que más destacaba de todas. Pero bueno, Tofinov es un tema aparte. Realmente destaca al que le gusta al público y punto. Por eso sí llegó a semifinalista, más que nada. Y me parece curioso que Josh no lo hayan despedido después de la salida de tono que hicieron. Yo no veía realmente que renovara a este hombre. Pero bueno, se ve que le tienen fe, se ve que igual ha hecho alguna buena performance o cualquier cosa. Y a ver qué es del futuro de este hombre. Ahora con Sarah Lee despedida ya, me parece que es de los pocos que queda de Toffinoff. También me parece que han contratado a Amada para el Performance Center. Y la verdad es que será curioso si al final consigue, ya no te digo al main roster, si consigue llegar a NXT o si se queda en otro proyecto más, como el anterior ganador, el Andy Leavine, o no sé qué narices, que acabó en Puerto Rico, de hecho. No sé dónde acabará Josh, no sé si tendrá una carrera dilatada, si incluso llegará a NXT, pero desde luego es curioso pensar que es de los pocos ya que quedan de Toffinoff.
Vamos con lo último rápidamente, que estamos con la hora. Me preguntan en el chat cómo fue lo de... Bueno, Eddie Edwards es ahora campeón de TNA, lo sabemos. Me preguntan cómo fue aquel house show en el que me señaló cuando estuvo aquí en Lima. Fue que el público estaba bastante apagado, porque era un público que había asistido, era un público bastante casual, y asistió a ese show como para pasar un domingo, no en familia, la mayoría. Había fans hardcore, pero atrás. Y dentro del show estaba Eddie Edwards en un combate, y yo y mi hermano éramos los que cantábamos el nombre de Eddie Edwards, como se canta en las indies, se canta de todo lado el nombre de Eddie Edwards. Y Eddie pues dice, ah, estos tipos me conocen, y me señala, ¿no? Ahí está, ¿no? Y fue genial. Y luego, durante el combate hay un spot en el que baja a ringside para aplicar un chop a un tipo, ¿no? Y fue a donde estábamos nosotros para hacerlo ahí, y fue genial también. Así que ahora somos mejores amigos, Eddie Edwards y yo, desde entonces. Y me alegra que sea campeón de TNA. ¿Qué te parece, Capu, la victoria de Eddie Edwards como campeón venciendo a Lashley?
Me resulta curioso que tú seas el mejor amigo de Eddie Edwards y yo sea el mayor enemigo de su mejor amigo, o sea... Es curioso como mínimo. La verdad es que no entiendo por qué le han quitado el título a Lashley de esta forma, y menos con la cantidad de credibilidad que tuvo. Supongo que es porque estos rumores de que no renovará o de que tiene el combate en Bellator y no quieren exponer el título, no sé, tonterías realmente. Tendrán sus motivos, pero me sorprende bastante que sea Eddie Edwards el que haya ganado el título. No me molesta porque siempre han estado así tanteando la posibilidad con él de que era un luchador muy fuerte, que podía medirse al campeón heavyweight. De hecho, estuvo a punto de ganar el título en dos ocasiones. Y la verdad es que de los posibles retadores, así para que fueran en plan sorpresa, me parece que es el que había mejor. No me acaba de entusiasmar la idea de que Eddie Edwards sea campeón, pero tampoco me molesta en exceso. Habrá que ver cómo se desarrolla su reinado, si es un caso Chris Sabin otra vez y se lo dan una semana para quitárselo a la siguiente, o si se va a ir a un reinado bastante bueno. Pero yo no tendría mucha esperanza en esto. Supongo que o Eli Drake o EC3 o incluso Galloway cuando vuelva, que es, de hecho se rumoreaba que la posición que tiene Edwards ahora es la que le querían dar a Galloway. Supongo que alguno de estos tres le acabará quitando el título y poquita cosa más. No espero un reinado excesivamente largo. Y no sé, creo que lo más interesante que podría suceder en su reinado es que David Richards volviese y tuvieran una confrontación como tuvieron en Ring of Honor, con David Richards turneando a heel, no sé, mil cosas. Sería como mínimo curioso y creo que sería lo que más podría aportar. Pero claro, tendrías que sacrificar una de las únicas parejas que tiene TNA. Habrá que ver qué hacen con él. Pero no sé, ni me entusiasma ni odio que sea campeón realmente.
Así llegamos al final de esta edición de Ras de Lona Directo. Le hemos pasado bien comentando la actualidad del mundo de wrestling, la previa de No Mercy, tantos comentarios sobre los shows en vivo aquí en Sudamérica de WWE. Y estaremos de vuelta esta noche comentando el No Mercy luego de que suceda en directo. Y bueno, también si quieren revisar algo más de No Mercy esta noche, está el Solo Wrestling Radio Show a las 11 de la noche en España. Entérense en solowrestling.com. Capu, contigo estaremos de vuelta el miércoles comentando las preguntas que vayan a dejar a partir de este No Mercy, de King of Pro Wrestling, de Raw, SmackDown, todo lo que traiga la semana. Nuevamente, como siempre, ocupados comentándolo todo el miércoles.
Sí, es una tarea titánica realmente responder a todas las preguntas. Es muy, muy buena noticia, así que seguir enviando preguntas, que no pare la fiesta, por así decirlo. Y nada, aprovechar este puentecito que me trae la vida para ver muchísimo wrestling, para ponerme al día de todo. Y nada más, muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo, a todos los que habéis llamado, a todos los que nos seguís siempre, y la próxima semana más y mejor.
Estamos aquí todos los domingos y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que pasen a la página y suscríbanse. Como digo, nuevamente esta noche, No Mercy, estaremos comentándolo con Fede y Walter, y mañana tenemos Post Raw, el martes Post SmackDown. Atentos a todo el contenido en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.